vamos a hablar de una obra que está en el Teatro del Galpón, me refiero a Medea Versiones, es una obra basada en la novela de Christa Wolf, y vamos a darle la bienvenida aquí a Marcos Acuña, que es el responsable de la dramaturgia y de la dirección. Bienvenido a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andas, Marcos?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, esta obra va, digo, lo voy a repetir al final, pero lo digo al principio. Los sábados a las 20:30 y los domingos a las 19:30, los domingos siempre es un poco más temprano, en el Teatro del Galpón. Y bueno, ¿cómo, de dónde se te ocurrió hacer una versión de Medea, uno de los mitos, que no es de los mitos más conocidos tampoco?
No, exacto.
No es conocido.
Sí, fue como un proceso bastante largo que viene desde el año pasado. En realidad empezó porque quedé seleccionado en los fondos FESCA para una formación en dirección escénica. Entonces, como finalización de esa formación tenía que hacer una puesta en escena. Y buscando materiales que dialogaran con temáticas que me interesaran, justo encontramos con Laura Brauer, que es la tutora de este proyecto también, encontramos esta versión de Christa Wolf, Medea Voces, y coincidió también con que estaba haciendo una versión con localización del lenguaje de Medea de Eurípides para la Tecnicatura en Dramaturgia.
Para. ¿Qué quiere decir localización de lenguaje?
Bueno, eso es también cuando, claro, cuando traemos como el lenguaje de alguna manera al hoy, a que sea un poco más amable para el trabajo.
Una adaptación, digamos, sí, al lenguaje contemporáneo.
Contemporáneo y también local un poco, ¿no? Bajarlo un poco más a tierra, porque era justamente para los estudiantes de la EMAD, que van a hacer en el segundo semestre Medea. Entonces, como ya venía con un trabajo de investigación sobre el personaje, encontramos esta novela y me pareció que era un material muy interesante para traducir a un lenguaje teatral.
Christa Wolf no la conozco de mencionarla, pero nunca la leí, y que está muy bien la novela.
Sí, la novela está muy bien. El enfoque que pone ella sobre la figura de Medea es muy interesante, porque es un enfoque más político-social sobre esta figura, que es una mujer extranjera que la acusan de bruja, ¿no? Que llega a la ciudad de Corinto, una ciudad que tiene unas bases muy sólidas. Y entonces el poder, cuando ve que llega esta mujer con ideas muy diferentes a las que hay en esa ciudad, empieza a sentir temor de esta mujer.
Sí, obviamente. Intentan, digamos, controlar ese elemento que está por fuera. La obra que hiciste vos, la dramaturgia, se plantea como un juicio, digamos, como la presentación del caso Medea frente al jurado, que somos los espectadores.
Sí, exacto. Sí, eso fue una decisión que la encontramos durante el proceso y de la cual también teníamos como nuestras dudas si realmente iba a funcionar y si el público iba también como a tener la apertura de
no
abrirse
es fácil,
a ese juego.
No es fácil, entre otras cosas porque al público en un momento le plantean que tiene que votar si es culpable o inocente.
Tiene que tomar decisión, sí. Hay algo que me interesa desde hace mucho tiempo del teatro, que es como la idea del teatro como un acontecimiento y no simplemente como un hecho que vas a visualizar, o sea, que también el público pueda sentirse inmerso de alguna manera en la escena. Y creo que acá se logró y la respuesta viene siendo muy buena en ese sentido.
Esto se estrenó la semana pasada, ¿no?
Se estrenó la anterior,
claro,
sí, el 3.
O sea, ya llevan dos fines de semana. Y es, obviamente también todo eso va, como pasa siempre en el teatro, ¿no? Se va se va haciendo más fluido.
Totalmente. A los estrenos generalmente en el teatro llegamos
Sí. Y de hecho todo el mundo me pregunta cuando le hago la nota, ay, lo viste en el estreno, siempre me dicen lo mismo, tenés que verla de nuevo, no sé qué, no sé cuándo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de Medea Visiones, yo voy bastante al Galpón, es todo el trabajo audiovisual que hay. Hay un trabajo, digamos, de proyección, de imágenes y sobre todo de mezcla de sonidos, que me pareció sorprendente. Y aparte, digamos, no se proyecta sobre una pantalla las imágenes. Digo, yo estoy diciendo esto, todo el mundo se imagina, bueno, deben proyectar ahí. Sí. Sino que se proyecta del techo hacia abajo.
Sí, hay algo que me parece bueno como a destacar, que cuando me planteé este proyecto dije, bueno, tenemos que trabajar con el equipo de diseño a la par con los actores para generar un lenguaje y para que cada decisión conceptualmente aporte a la obra. El tema de la tela también para nosotros tiene un significado, esta idea de que comienza cubriendo todo y se levanta para desvelar otra versión de Medea. Uh-huh. Y creo que esa investigación previa que hicimos a empezar con los ensayos formalmente sirvió como para sentar ese mundo estético, ese mundo plástico, y que todo en realidad tenga un diálogo concreto y conceptualmente con la obra.
Uh-huh, uh-huh. Digo, la obra también está, digamos, está como si fuera en episodios, ¿no? Son como 12 episodios, 3.
10 son 10.
Son 10 episodios, sí. Donde supuestamente en cada uno de esos episodios vemos distintas versiones o distintos momentos de la historia, ¿no?
Sí, exacto. La idea era un poco el material, la novela de Christa Wolf ya está como segmentada en voces.
Ah, yo me imaginé, sí. Me imaginé que estaba en capítulos, claro. Sí. Y en episodios, con cada uno con una voz. Porque, ¿qué pasa? En medida llega viene con Jasón, viene toda la historia con Jasón y los Argonautas, y hay varias protagonistas que van dando su testimonio, y ahí aparecen las desconfianzas o las envidias o otras cosas, ¿no? Frente, no es solamente el poder que quiere jugar a Medea, sino que son las que podían ser amigas o discípulas o no, que no lo son tanto.
Sí, la idea un poco era tener como contar la historia de Medea, pero que esté teñida de alguna manera por las visiones de los diferentes personajes. Y la manipulación en realidad es como también piramidal, ¿no? Es como que se da en lo macro, pero también ves cómo va afectando tanto al pueblo como inclusive a la gente exiliada que llegó con Medea, ¿no? Y que ahí se cruza la envidia, el querer tener más poder, el querer avanzar socialmente.
Exacto, el querer quedar bien con el poder, digamos, ¿no? O tratar de lograr una pequeña ventaja.
Exacto, entonces un poco la idea... Esta idea de los cuadros es tomado de la novela, y también porque hicimos una investigación con Laura al comienzo del proceso sobre un poco las características de la poética de Brecht y qué podíamos tomar, porque veíamos que el material tenía mucha potencialidad para ser puesto de una manera más épica. En realidad tomamos herramientas, cosas que nos servían para hacer esta historia más llegable al público.
Bueno, lo de Brecht aparece también en que hay varias veces que se canta también, ¿no?
Sí, se canta, se rompe un poco también porque los personajes hablan mucho con el público directamente. Esta cosa también de las proyecciones tiene mucho que ver con Brecht. También en ese tiempo, quienes empezaron con las proyecciones, creo que es Piscator y Brecht más o menos ahí a la par. Entonces, lo que nos importaba mucho a todo el equipo, tanto de diseño como actores, todos, era generar un lenguaje propio. Por eso también no hacemos una tragedia tradicional, porque tendríamos que tener 12 integrantes del coro, ¿no? Y tendría que ser otro tipo de puesta.
Bueno, pero aquí hay unas coreutas, digamos, hay dos que funcionan como coro, ¿no?
Exacto, porque tomamos elementos de la tragedia griega que nos interesaban y generamos una especie de traducción para que funcionaran con la puesta.
Y hay una de las dos que canta espectacular.
Antonella Puga.
Impresionante como canta. Impresionante, la que se sube arriba, la morocha, digamos, ¿no?
Sí, exacto.
Es impresionante, ¿no?
Sí, ella canta muy bien.
Bellísima.
En realidad, en ese equipo todos cantan y cantan muy bien. Pero bueno, en la apuesta justo quedó que, digamos, ese solo es de Antonella, que aparte figura del carnaval, Antonella, que ha salido en Los Muchachos, en varios. Entonces tiene ya como una trayectoria en lo que es el canto y siempre se ha destacado mucho.
Igual el canto que hace ella tiene una cuestión media española, ¿no? También, media mediterránea, hispánica.
Sí, porque en esto de buscar también un lenguaje propio, indagamos mucho en cómo plantear estas dos culturas que se encuentran. La cultura de la Cólquida, que es el lugar de donde viene Medea y todos los exiliados, y la cultura de Corinto. Entonces buscamos, bueno, ¿qué sonoridad puede tener este mundo hoy en día, ¿no? ¿Y qué sonoridad puede tener Corinto?
Un equivalente, digamos, buscar equivalentes dentro de lo que nosotros conocemos ahora.
Sí, como para acercarle al público y que se entienda que son dos culturas bien distintas, pero que cada una tiene su particularidad en lo sonoro, en lo visual, en la vestimenta, también hay datos de eso.
Bueno, el mito de Medea, digamos, está Jasón y los Argonautas, que va en la búsqueda del vellocino de oro, y el tema con Medea es que Medea ayuda a Jasón y queda, digamos, culpada o queda vinculada a la muerte de su hermano, ¿no? En la huida de Jasón con el vellocino, y ahí ya está en Corinto, y bueno, ahí es parte de la del caso Medea, ¿no? Esa va a ser. Digo, para poner un poco en contexto, obviamente hay que ver la obra, sí, para ver que esto se va a desarrollar y hay otras consecuencias también, ¿no?
Sí, porque nos interesaba mucho esta idea de cómo se construye una figura, ¿no? Mm. Como la de Medea, que es una figura que en la historia se ha construido como bastante demonizada, esta mujer.
Como bruja.
Como bruja. Mm. Bruja que mató al hermano. Mm. En realidad, según la, digamos, la mitología más conocida sobre ella, tiene varios asesinatos.
Claro.
Incluso más de los que aparecen en la obra. Claro. Pero acá decidimos como centrarnos en los que tenían que ver más con lo familiar.
Con lo familiar, sí, ¿no? Sí. Hijos, el hermano. Y aparte otro detalle con el que me imagino que la novela de Christoph Wolff lo debe de alguna forma resumir o tomar, es que el tema con la mitología es que no está estable la mitología.
Exacto.
Hay muchas versiones de mitología que se fueron sumando a lo largo de los propios siglos, ¿no?
Claro, porque no hay un libro canónico como
no,
la Biblia, por ejemplo.
No
tenés una referencia.
No hay un linaje perfecto ni lo que pasó. Es así.
Exacto, y algunos historiadores, es más, dicen que el mito en el que se basa Eurípides es posterior a un mito que hubo antes en el que Medea en realidad era bastante distinta y no cometía ese crimen por el que es conocida. Entonces Crista toma este mito que supuestamente es anterior y desarrolla su novela en base a eso. Que también fue todo un trabajo el adaptar esa novela tan extensa, ¿verdad?
Claro.
A una obra de teatro de una hora y cuarto, en la que también tuve que tomar bastantes decisiones en cuanto, bueno, para que esto se comprenda de cierta manera, hay que generar una dramática que lo apoye. Fue un lindo trabajo, pero muy desafiante también en la adaptación.
Sí, sí, aparte, obviamente, tú tomaste decisiones estéticas que uno puede decir, wow, esto, ¿por qué no?
Que sí.
No, o contrastes. Yo vi algunos contrastes que algunos me pegaron muy bien y otros no me pegaron tan bien, digamos, porque me parecieron muy contrastantes en el sentido de traerla. Porque hay un detalle, hicieron todo un esfuerzo para traerla ahora, digamos, a lo contemporáneo, pero sin perder el tono de las tragedias griegas. Ellos hablan y actúan, por más que hablan en lo contemporáneo, hay un... Incluso lo fui a ver con un amigo y me dijo, ah, demasiado serio. Me dice. Yo digo, pero las tragedias griegas son así, o sea, está establecido como Antígona, digamos, ¿no? En ese sentido.
Exacto.
Incluso vi paralelos con Antígona.
Sí, sí, totalmente. Es más, hay un personaje que lo ingresa a Crista, que es Ifínoe, de quien no vamos a nombrar mucho para los que vean la obra luego, pero que también tiene un paralelismo con otros personajes de la mitología. Ella hace como esos juegos de espejos también con otras historias. Y para nosotros era muy importante desafiarnos en hacer un clásico, pero con elementos anacrónicos traerlo al hoy, a que la gente entienda y de alguna manera pueda traducir lo que estaba pasando ahí y que vea que todavía esas historias que tienen miles y miles de años tienen un equivalente al hoy y siguen pasando.
Tiene mucho para decirnos.
Muchísimo.
Mucho para decirnos, claramente.
Es que yo creo que en los clásicos está el germen de todas las historias que seguimos contando hoy en día.
Sí. No es lo dijo Borges. Hay una frase que todo el mundo dice que era medio absurda, pero Borges dice, para buscar las novedades hay que meterse en los clásicos.
Sí, ¿no? Totalmente.
Es sorprendente. Después hay un episodio, yo no lo voy a contar aquí, pero me impresionó mucho. Y es el teatro cuando está en su momento más fuerte, cuando tiene poder, que es ese. Hay un episodio donde un personaje guía, digamos, al otro para tratar de ver su trauma, ¿no? Y entonces el efecto que se genera y cómo una persona que puede ver su trauma no reacciona diciendo gracias por sacarme el trauma, sino que reacciona al revés, ¿no? Cosa que es como de... el psicoanálisis lo estudia muchísimo, ¿no? O sea, vas contra el que te reveló y no contra lo revelado, digamos, ¿no? Pero digo, tiene una fuerza teatral impresionante, ¿no? Porque estamos hablando de sueños, de lo onírico, ¿no?
Y de la verdad escondida, ¿no?
Y de la verdad escondida, sí.
De pero... aquello que no queremos ver o volver a revivir.
Es la propia conciencia que está velada, porque veló ese trauma, y cuando se le revela ese trauma, esa conciencia no reacciona agradeciendo, digamos.
Claro.
Eso, pero me pareció impresionante. Esa parte me pareció.
Qué bueno, porque fue algo que trabajamos mucho.
¿Esa está en la novela?
Sí, pero no de esa manera. pero hubo que hacer una adaptación ahí para que funcionara, pero sí, Medea ayuda, digamos, a este personaje a que recupere esos recuerdos.
Sí, sí. Y, pues, tiene esa fuerza, digamos, de las imágenes primitivas, primigenias, ¿no? Por eso en ese sentido, ¿no?
Ah,
ahí
bueno.
Está la fuerza del teatro cuando algo que uno lo ha leído en psicoanálisis o lo que fuera, lo ve encarnado en
claro.
dos personajes, ¿no? Y ve... Y en ese episodio las dos actrices están muy bien, ¿no? Están,
o sea, sí, sí, es una escena.
Sí, sí, es muy fuerte.
Muy potente. Sí, sí,
sí, sí.
Y que aparte cuando las empezamos a trabajar, fue enseguida la química de las dos actrices la hizo como funcionar a la escena con mucha facilidad.
Bueno, obviamente no vamos a hablar de toda la obra, media versiones. Esto va, amigos, los sábados a las 20:30 horas, los domingos a las 19:30 horas en el Teatro Galpón. La obra, yo puse aquí en el texto, se plantea como la presentación de un caso criminal frente al jurado, que es el público. Ese es un resumen microscópico, la obra tiene mucho más, y es lo que estamos hablando, ¿no? Que la mitología griega es algo que son pulsiones que están encarnadas, y por eso a veces te pueden hasta golpear, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Marcos Acuña, bueno, de la dramaturgia y la dirección, felicitaciones.
Muchas gracias. Fue un trabajo muy colectivo también, como entiendo yo, y quiero que sea el teatro, ¿no?
El teatro es así.
Es así.
Sí, es el arte
de lo colectivo por excelencia, ¿no?
Sí. Se puede escribir mucho antes, pero...
Pero cuando llegas a la escena y lo probás, es con los actores y es en el espacio. Eso yo siempre lo digo. Traigo el texto y digo, bueno, esto lo vamos a probar y lo vamos a acomodar a ustedes que lo van a hacer.
La verdad está, en la encarnación de los actores y también en que cada uno comprenda al personaje, ¿no? Para que lo pueda desarrollar, ¿no?
Sí.
Ya sé que es de perogrullo, pero bueno.
No, pero sí.
Es algo que ocurre. Marcos, gracias por estar en la máquina.
No, muchas gracias por invitarme.